Dios les bendiga, hermanos. Siempre es hermoso, ¿verdad?, estar en la casa de nuestro Dios. Estamos muy contentos que el Señor nos da el privilegio de estar aquí y celebrar que Jesucristo, como recordamos hoy, ¿verdad?, dio su vida en la cruz por nosotros. Y especialmente que resucitó también, ¿verdad, hermanos? Triunfó sobre la muerte, sobre el pecado. Y espero que entendamos, hermanos, que esto es realidad, esto es historia. Realmente un día Jesucristo caminó la faz de este mundo, esta tierra. Realmente un día estuvo aquí, hace 1980 y algo de años aproximadamente. Anduvo en este mundo, caminó, realmente fue a la cruz, murió realmente en la cruz. Y un día como hoy, un domingo, un primer día de la semana, triunfó sobre el pecado, sobre la muerte. Y por eso nuestra esperanza es segura en Cristo, que realmente murió, realmente resucitó, realmente nuestros pecados han sido perdonados completamente por Cristo. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Mas ahora, dice Pablo, Cristo ha resucitado. Así que gracias a Dios. Vamos a estar en Mateo 5 esta mañana, hermanos. Vamos a continuar, los que han estado viniendo con nosotros un buen tiempo. Vamos a continuar en el Sermón del Monte, las palabras de Jesucristo, este mensaje de Él que abarca del capítulo 5 hasta el 7, capítulo 5, 6 y 7, y estamos en medio aproximadamente del capítulo 5, y vamos a leer hoy, hermanos, la sección del versículo 33 al versículo 37. ¿Por qué no me acompañan de pie, hermanos? Vamos a empezar este tiempo especial y reverente siempre cuando abrimos la palabra de nuestro Dios. Así que si me acompañan, hermanos, y juntos vamos a leer la palabra de Dios y preparar nuestras mentes y corazones para tomar un tiempo y meditar en la palabra de Él. Así que esperamos todo lo encuentren y lo vamos a leer juntos, hermanos. Mateo 5, del versículo 33 hasta el versículo 37. Si no tienen todos, hermanos, lean conmigo entonces, dice la palabra de nuestro Dios. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. En el año 1990 se escribió un libro muy impactante en ese tiempo, ya hace más de 20 años atrás. El título del libro es El día que América dijo la verdad. El día en que América, Estados Unidos, dijo la verdad. La implicación, por supuesto, es de que en América hay muchos mentirosos. Y se puede imaginar el día en que América dijo la verdad. Fue la encuesta en aquel tiempo más grande desde entonces, de la moralidad, del estado moralmente de Estados Unidos, donde encuestaron a miles de personas y muchas preguntas. Dijeron: por favor, díganos la verdad. Estamos acostumbrados de que todos mientan sobre todas las cosas. En esta encuesta, en este libro, queremos que América diga la verdad por la primera vez de todos los temas, de cualquier cosa. La conclusión del libro fue que 91% de los que viven aquí en Estados Unidos, 91% admitieron que juegan diariamente con la verdad. Siempre mienten. Es una costumbre. En la conclusión del libro dijo el autor: la realidad es que mentimos y ni siquiera lo pensamos. Es decir, que es una costumbre, es casi un instinto. Ha llegado al punto donde dice: mentimos siempre y ni siquiera pensamos, casi ni siquiera nos damos cuenta. Bueno, en esta mañana vamos a estar hablando sobre mentirosos, los mentirosos. En otras palabras, vamos a hablar sobre ustedes, tal vez más exacto, nosotros, todos nosotros. Y antes de entrar al tema sobre mentirosos y qué tan malo es eso, rápidamente siempre tenemos que recordar en dónde estamos. Recuerden, hermanos, aquí en Mateo 5, para los que no saben, hay 6 ejemplos aquí, 6 ilustraciones que Jesucristo está exponiendo de cómo el pecador religioso, no cualquier pecador, el pecador religioso, el pecador que conoce la palabra de Dios, y la tendencia de él de intencionalmente y comúnmente torcer las escrituras de tal manera que le conviene, de tal manera que está satisfecho con la vida que está viviendo. Eso es lo que hace el pecador religioso. Es bueno para interpretar malmente la escritura de tal manera que puede estar satisfecho con lo que está haciendo. El primer ejemplo, rápidamente, hermanos, recuerden el versículo 21. Jesucristo dice: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Ellos lo miraban exteriormente: no soy un asesino exteriormente. Se olvidaban que a Dios le importa lo que hay interiormente. Torcían la escritura diciendo: bueno, por lo menos no soy un asesino exteriormente. Y Dios dice: pero ¿cómo está el corazón de ustedes? ¿Hay odio? ¿Hay rencor contra un hermano? Si no se han reconciliado, dice el versículo 24, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Primero reconcíliate, dice Jesucristo. La reconciliación tiene que venir antes de la adoración. Es porque, hermanos, para Dios es muy importante, a lo mejor para nosotros se nos olvida. Para Dios es muy importante su relación con sus hermanos. A Dios le importa mucho. Tanto así que dice: primero, si estás aquí ya en el templo esta mañana. En aquel tiempo la referencia obviamente es a Jerusalén, el único altar adecuado en ese tiempo para ofrecer ofrendas y sacrificios. Y gente a veces venía de lejos, caminaban horas y horas, algunos días. Jesucristo dice: pero si llegan ahí y se recuerdan, se dan cuenta, si son conscientes de que están mal con sus hermanos, que hay algo mal, que hay rencor, que hay odio, no hay perdón, no hay reconciliación, dice: abandona tu ofrenda. Primero tienes que reconciliarte antes de ofrecer adoración a Dios. No funciona así. No es primero voy a adorar a Dios y después le pido perdón a mi hermano. La tendencia humana de decir: bueno, a lo mejor ya estoy aquí, ¿verdad? Bueno, primero ofrezco mi ofrenda, primero adoro a Dios, le doy gracias a Dios, le canto a Dios y después puedo ir a reconciliarme. Lo que pensamos es más conveniente, porque no entendemos qué tan importante es para Dios. Dios dice: no, primero es esto. No es como lo queramos hacer nosotros. Dios dice: primero reconcíliate, asegúrate que estás bien. De otra manera tu adoración es imperfecta delante de Dios. Es un privilegio, es un gozo, hermanos, como cuando iglesia podemos con una conciencia limpia acercarnos a Dios y adorar a nuestro Dios. Cuando acercamos delante de Dios decimos: Dios, te adoro a ti por tu gracia, tu misericordia, el perdón que me das y por la habilidad que me das a mí mismo de perdonar y reconciliarme igualmente con mis hermanos. Es importante para Dios. El pecador religioso lo cambia, busca razones de cómo decir: no necesariamente tengo que reconciliarme para adorar a Dios. Con tal de que no le haga ningún daño a mi hermano, con tal de que no sea un asesino exteriormente. Eso es lo que el pecador religioso hace. El segundo ejemplo, en el versículo 31, recuerdan, Jesucristo dice, también fue dicho, el versículo 27, segundo ejemplo, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Estos hombres decían: bueno, literalmente no soy un adúltero y por tanto todo está bien, no estoy engañando a mi esposo, a mi esposa, no hay pecado en mí y todo está bien. Jesucristo dice: pero ¿qué hay en el corazón de la persona? Y es serio, es tan importante que dice el 29 y el 30, que si tu ojo de derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Mejor saca tu ojo, saca tu mano, el pie. Lucas también habla sobre eso. Es decir, que para Dios de nuevo es importante lo que hay adentro. No exteriormente, tal vez no literalmente, pero sí interiormente delante de la presencia de Dios. Y recuerden, hermanos, que dijimos que no es un llamado a tomar una acción literal de cortarse todo su cuerpo, pero sí es una verdad literal. Es decir, que lo que Jesucristo dice es verdad. Sí es mejor. Sí es mejor que pierda su mano. Sí es mejor que pierda su pie. Sí es mejor que quede desmembrado su cuerpo que termine en el infierno. Sí es mejor. Es tan grave delante de Dios, es tan severo delante de Dios, y es tan grave el infierno, es tan espantoso, que es mejor que pierda una de sus manos y sus pies. Eso sí es literalmente verdad. Es mejor. En otras palabras, hermanos, no hay ninguna persona en el infierno. Y no va a haber ninguna persona en el infierno que está en el infierno diciendo, bueno, por lo menos mi salud está bien. Estoy en el infierno, pero por lo menos tengo mis dos manos y mis dos pies, ¿verdad? Estoy contento con eso. Eso realmente no va a importar. Es lo que Jesucristo dice, es mejor que pierda muchas cosas en su vida que termine en el infierno. Y el tercer ejemplo, lo que recientemente hablamos, recuerdan, sobre el matrimonio y el divorcio, en el versículo 31 también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo, Cristo en 32, que el que repudie a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada también, dice, comete adulterio. La persona dice, bueno, estoy haciendo las cosas legalmente. Estoy dando la carta de divorcio, lo estoy haciendo todo legalmente, estoy escribiendo los papeles que debo escribir, firmando donde debo de firmar, todo lo estoy haciendo legalmente, por tanto estoy bien. Porque algo es legal no quiere decir que es moral. Porque puede hacer algo no quiere decir que tiene que hacer algo. La esclavitud en este tiempo y años después era perfectamente legal, no quiere decir que era moral al mismo tiempo. Dios odia el divorcio, dice. Aborrece el divorcio. Dios ama el matrimonio, es el diseño de Dios. Dice, el que haya esposa, haya el bien, en Proverbios 18. Esa es la realidad. Si no le gusta, el problema está en usted, no en Dios. Dios dice, esa es la realidad. Si usted haya esposa, ha hallado algo bueno. Es lo que Dios dice. Bueno, y el cuarto ejemplo, hermanos. Ahora sí, a lo emocionante esta mañana. Mentirosos es el tema, empezando en el versículo 33. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, la misma introducción, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Vamos a estar haciendo una distinción, hermanos, creo que es importante que lo entendamos, una distinción entre lo que es el lenguaje común y el lenguaje solemne o lenguaje reverente. El lenguaje común que usamos siempre y el lenguaje solemne o reverente, hablando de los juramentos o las promesas que le hacemos a nuestro Dios. Vamos a hacer una distinción, pero hay una conexión muy importante, van siempre juntos, el lenguaje común y el lenguaje solemne. El mentir es malo. Espero que entendamos simplemente eso. El mentir es muy malo. Es tal vez lo que nos cuesta comprender. Es tan común en nuestras vidas, en las vidas de todas las personas, que podemos decir que es malo, pero nos cuesta comprender qué tan malo realmente es. Un autor cristiano, Jerry Bridges, escribió un libro que se llama Pecados Respetables. Un libro excelente. Pecados Respetables. Diciendo que como cristianos nos escandalizamos de ciertos tipos de pecados. Los pecados graves, lo que pensamos. Pero hay ciertos pecados respetables que los aceptamos. Como la mentira. Como la mentira. Lo aceptamos en nuestras vidas. Lo aceptamos fácilmente, aunque no lo acepta Dios. Nos acostumbramos a mentir de tal manera que nos rendimos delante del pecado de la mentira. Nos rendimos en el sentido que ya no luchamos contra él. Hay otros pecados más escandalizosos allá afuera, escandalizantes, que queremos luchar contra ellos porque decimos, eso es malo, eso es feo. Y queremos luchar y nos esforzamos por luchar contra esos pecados. Pero nos hemos rendido contra el pecado de la mentira porque es común. Aparentemente, el problema está en que todos mienten sin excepción. Es una epidemia y es aceptable, tristemente, delante de todos los hombres. Todos mienten, aun los que pensamos o pensaríamos que tal vez nunca deberían mentir. Mienten los hijos a sus padres casi diariamente. Mienten los padres a sus hijos. Mienten el esposo, miente la esposa, mentimos entre amigos, entre hermanos, es simplemente común. Las mentiras están en todo lugar. Los libros que leemos están llenos de mentiras, las películas que vemos están llenos de mentiras, los medios de comunicación que hay afuera llenos de mentiras, va a la escuela y la escuela le dicen un montón de mentiras. Los maestros y los libros que produce la escuela y el gobierno llenos de mentiras, mentiras en todo lugar, aún en donde no se espera. No solo los criminales mienten, que esperaría uno, los policías que arrestan a los criminales mienten. Todos son mentirosos. No solo los acusados, sino los jueces que juzgan a los acusados. No solo los ciudadanos de este país, los que pertenecemos, sino los que gobiernan el país, políticos, presidentes, gobernadores, los llevan a ellos mismos a la corte, porque mienten siempre, aparentemente. No solo, hermanos, los que están afuera de este lugar mienten, sino hoy los que están dentro de este lugar también mienten. No solo los cristianos mienten, sino los líderes mienten. Los pastores mienten, los ancianos, los líderes. Hay mentiras por todo lugar, toda persona. Es una epidemia. Y en esta mañana queremos hablar sobre la operación de mentirosos, los mentirosos en tres partes. Si nos permite el tiempo. La primera parte, queremos hablar sobre su falsa justificación. O la falsa justificación del mentiroso. ¿Cómo se intenta justificar falsamente? Lo acabo de leer, versículo 33, donde Jesucristo dice, ustedes han escuchado que fue dicho por los antiguos, muchas veces se ha repetido, que no perjurarás. Perjurar es romper una promesa o el juramento que se ha hecho. Entonces, han escuchado decir que no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Eso dice lo que ustedes han escuchado decir, que no es bueno romper las promesas. No es bueno romper las promesas. Y si le han dado una promesa a Dios, al Señor, si han hecho un juramento a Dios, dice, tienen que cumplirlo. Es lo que ustedes han escuchado decir. Ahora, por supuesto, esto es verdad. No es bueno romper las promesas. Si usted ha hecho una promesa a Dios y ha jurado algo a Dios, tiene que cumplirlo. Más vale que lo cumpla. Es serio. Ese es ya no solamente el lenguaje común, ahora es el lenguaje solemne, reverente. Algo delante de Dios lo tienen que tomar en serio. Tiene que cumplir lo que ha prometido. Acompáñenme al Antiguo Testamento, hermanos, que quiero que miremos la raíz de dónde vienen estas enseñanzas. En Levítico, si pueden ir conmigo, hay diferentes pasajes, vamos a mirar algunos nomás. Levíticos, al principio del Antiguo Testamento ahí, Levítico capítulo 19, versículo 11, Levítico 19, versículo 11 dice, no hurtaréis y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro. Levítico 19, 11. No debemos mentir el uno al otro, versículo que sigue, el versículo 12, Levítico 19, ahí, y no juraréis también, continúa, falsamente por mi nombre, dice Dios, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. No deben mentir el uno al otro, y después dice, y tampoco deben jurar falsamente por mi nombre, dice Dios, porque si lo hacen van a estar profanando lo sagrado, van a estar devaluando lo que es de muy alto valor, lo santo, lo sagrado, el nombre de Dios. Perdón, es por eso que ustedes recuerdan en Éxodo, hermanos, los 10 mandamientos, donde Dios dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y después dice, porque Dios no dará por inocente a cualquiera que tomare el nombre de Jehová, el Dios, en vano. Es lo que está pasando. Cuando uno va a cambiar el lenguaje solemne, y uno va a invocar el nombre de Dios, y uno va a mentir, tomando a Dios mismo como testigo, dice Dios, eso es profanar mi nombre. Eso es serio. Eso es tomar el nombre de Dios, que es santo, perfecto y justo, y devaluar el nombre de Él de delante de las personas, diciendo, pues realmente no importa, que Dios es mi testigo. Uno invoca el nombre de Dios como testigo, hermanos, a propósito, la razón por la cual uno lo hace, uno está diciendo, porque Dios es perfecto y santo y nunca defraudaría el nombre de Dios. Él es mi testigo, Él es el que juzga que digo la verdad, y Él es el que me va a juzgar y castigar si digo una mentira. Cuando uno invoca el nombre de Dios, está uno diciendo, no solo es mi testigo, Él juzga que estoy diciendo la verdad y Él castiga si estoy diciendo una mentira. Por eso es serio. Tomar el nombre de Dios y mentir y no cumplir lo que uno promete a Dios, es decir, Dios me va a castigar. Deuteronomio, un poco más adelante, Deuteronomio, unos libros adelante, Deuteronomio, capítulo 23, aquí otro texto del cual sacaban el Nuevo Testamento lo que había en el Antiguo Testamento, Deuteronomio 23, 21, dice, cuando haces voto a Jehová tu Dios, una promesa a Dios, dice, no tardes en pagarlo pronto, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado por romper esa promesa. Pero lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. De nuevo, si van a ser un voto delante de Dios, dice, no tardes en pagarlo. Es importante. No estamos jugando con Dios, con el nombre de Dios, con la persona de Dios, dice, no tardes, que sea pronto pagar y cumplir lo que has prometido a Dios. Es más, dice 23 que tiene que tener cuidado, tenemos que ser cuidadosos con lo que sale de nuestros labios. Antes de hablar, antes de prometer, antes de hacer un voto delante de Dios, dice, cuidado con lo que sale de sus labios, porque Dios lo toma en serio. Si va a invocar el nombre de Dios, si va a decir, prometo algo y Dios es mi testigo, es serio delante de Dios. Un último pasaje, Eclesiastés, en el Antiguo Testamento. Eclesiastés, más adelante de Salmos, Proverbios. Eclesiastés, si van conmigo, hermanos, al capítulo 5. Eclesiastés, capítulo 5. Y desde el versículo 1 dice, cuando fueres a la casa de Dios, como lo hemos hecho hoy, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, de nuevo el versículo 2, cuidado con lo que sale de sus labios. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas las palabras. Versículo 4, cuando a Dios haces la promesa. Versículo 4, No tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, dice, y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, dice el versículo 6. Y podríamos continuar leyendo. Cuidado de nuevo, dice la palabra de Dios. Si va a abrir su boca, no se den prisa, tengan cuidado con lo que va a salir de sus labios. Y cumple lo que va a prometer uno a Dios, dice, si no, mejor ni prometa. Con Dios no se juega. No puede decir que va a prometer algo, cumplir a Dios y después no lo va a hacer. Ahora, el punto, hermano, si regresa Mateo, o si no ha perdido conmigo Mateo, lo que Jesucristo está diciendo, mire, ustedes han escuchado que no es bueno perjurar o mentir o romper sus promesas, sino que tienen que cumplir al Señor sus juramentos. Es verdad. Pero lo que esta gente estaba diciendo, lo que el pecador religioso está diciendo en esta incompleta interpretación, está diciendo solamente eso está mal. Lo mismo con el asesino que dice, si no he matado a ninguna persona, estoy bien. Estos fariseos y grupo de personas estaban diciendo, hermanos, si vas a cumplir, si vas a hacer una promesa a Dios, tienes que cumplirla. Si haces una promesa a Dios. Si no haces una promesa a Dios, pues no tienes que cumplirla. En otras palabras, en su lenguaje solemne, reverente, tienes que cumplirlo, decían. Pero en el lenguaje común no es tan importante. Si solamente estamos hablando y diciendo, voy a hacer algo, vamos a ir por aquí, y si no lo cumplo, no tiene nada de mal, porque no hice un juramento delante de Dios. Es como lo interpretaban, para excusarse ellos. Mientras no diga que Dios es mi testigo, mientras no haga una promesa y juramento delante de Dios, está bien si miento. Pero si invoco a Dios, no, entonces sí es serio. Entonces sí, no puedo mentir. Y es cierto, no puede mentir. Pero se habían olvidado de que en el lenguaje común también era importante para Dios. No solamente si dice lo prometo delante de Dios, aunque no lo diga, todavía todo el lenguaje es importante de delante de Dios. Pero esta es la manera que se excusaban las personas. Esta es la manera, hermanos, que se excusa comúnmente siempre el pecador religioso. Si siempre lo busca, dice, bueno, por lo menos no lo prometí a Dios. O yo no sé si usted ha escuchado, lo he escuchado algunas veces, tal vez lo he usado, tal vez lo ha usado usted, no me recuerdo, honestamente. Pero a veces decimos que vamos a hacer algo, ¿verdad? Decimos, bueno, el domingo voy a estar ahí en el servicio, el domingo está en el templo, o te veo en tu casa el martes, voy a ir ahí, ¿verdad? Voy a hacer esto. Y llega el día y no lo hacen, no está ahí. Y la reacción de la persona es, bueno, nunca prometí que iba a estar ahí, ¿verdad? Nunca dije que iba a estar ahí. O sea, no era realmente significante porque no lo prometí, no levanté mi mano, ¿verdad? No hice una oración, no me corté la mano, sangre, un pacto, ¿verdad? No hice nada de esas cosas. Entonces realmente no importa, ¿verdad? Dije que iba ahí, pero pues no. Es el lenguaje común como hablamos y fue una mentira, pero como no prometí, realmente no es importante. Es lo que estaba sucediendo aquí. Dice, ustedes han escuchado que tienes que cumplir los juramentos y promesas a Dios. Y es cierto, pero es más profundo que eso. No es solo el lenguaje solemne y reverente. El lenguaje común igualmente es importante para Dios. Toda palabra que sale de nuestra boca es importante para Dios. Es más, adelante aquí en Mateo, hermanos, si van conmigo al capítulo 12, aquí adelantito en Mateo donde estamos, dice en el versículo 35, el hombre bueno del buen tesoro del corazón, del corazón de la persona, saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo, 36, que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Dice mucho de su persona qué es lo que está diciendo, qué tipo de lenguaje está hablando. Dice Jesucristo, toda palabra. Es interesante, se pone a pensar, hermanos, toda palabra. Toda palabra que ha dicho en su vida, la manera que habla, cada palabra que sale de sus labios, como leímos en el Antiguo Testamento, un día todos nosotros vamos a dar cuenta delante de Dios. El lenguaje común, toda palabra, el lenguaje reverente, todo es importante delante de Dios. Porque lo que los fariseos hacían para esconderse, decían, bueno, entonces no voy a prometer nada a Dios y entonces estoy bien. Para escaparme de que soy un mentiroso de delante de Dios, no voy a prometer a nada a Dios. Así, si digo una mentira, realmente no vale porque nunca lo prometí a Dios. Es más, voy a continuar haciendo las promesas y juramentos, pero no voy a invocar el nombre de Dios. Es lo que sucede en la próxima sección, en Mateo 5, donde empiezan a decir que estaban jurando estas personas por el templo, por el cielo, por la tierra, por el altar, dice Mateo 23, por diferentes cosas. Hacían promesas y promesas invocando el altar, el templo, la ciudad de Jerusalén, pero nunca invocaban a Dios. Tenían cuidado con no invocar a Dios porque decían, si invoco a Dios, entonces es serio, no puedo mentir. Pero se olvidaban que todo es serio. Todo es serio delante de Dios. Esa era su falsa justificación. Se justificaban así diciendo, mientras no invoque el nombre de Dios, estoy bien yo. El Salmo 15, hermanos, es un texto hermoso, importante, lo cantamos aquí a veces, especialmente los miércoles, para los que vienen los miércoles. Salmo 15 dice Jehová, versículo 1, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? La pregunta es, hermano, ¿quién puede entrar en la presencia de Dios? Usted desea entrar en la presencia de Dios. Hoy venimos a reunirnos en su casa, queremos entrar en su presencia. Usted quiere entrar en la presencia de Dios, dice, ¿qué tipo de persona puede hacer eso? Perdón, dice versículo 2, el que anda en integridad, número 1, y hace justicia, es junto, y después dice, y habla verdad en el corazón, o de su corazón. Para que usted entre en la presencia de Dios, dice, la persona tiene que ser una persona de verdad, que del corazón habla la verdad. En su lenguaje común es lo que hace. Habla verdad. El versículo que sigue, el 3, dice, el que no calumnia con su lengua. Igual, la lengua es importante. Ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra el vecino, contra su vecino. Aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El 4, la última parte, el que aún el que va a jurar, dice el 4, en daño suyo, no por eso cambia. Es decir, hermanos, que ha hecho un juramento a la persona y le va a traer daño a la persona, versículo 4. Pero aunque le traiga daño, dice, no va a cambiar por eso. Una persona hizo una promesa y se da cuenta, esa promesa es difícil cumplir. Voy a tener que sufrir un poco, va a haber dolor a mi vida, va a haber daño, la palabra que usa, pero no por eso voy a cambiar. No puedo romper mi promesa. Porque a Dios le importa seriamente lo que sale de nuestras bocas. Tiene que hablar verdad. Es más, dice el 3, que ni puede hablar mal contra su prójimo, ni puede escuchar que alguien venga y hable mal de su prójimo. Esta mañana, hermanos, hemos reunido, como dije, queremos entrar en la presencia de Dios. Aquí estamos para adorar a nuestro Dios. Y la pregunta aquí en Salmo 15 que hace el rey David aquí dice, ¿usted quiere saber si usted puede entrar en la presencia de Dios? Lo que resalta aquí es cómo está su lengua. ¿Está hablando la verdad? ¿Está hablando mal contra su hermano? ¿Está dejando que otros vengan a su vida y que le hablen mal de su hermano? está rompiendo las promesas porque le traen cierto mal a su vida, no está en la verdad, no está bueno la verdad, ese tipo de persona no puede entrar en la presencia de Dios. Uno tiene que entender qué tan serio es lo que Dios dice respecto a la palabra, nuestras palabras, el lenguaje común y todo lo que decimos todos los días de nuestra vida, porque a Dios le importa. No solo el lenguaje solemne del que estamos hablando, sino todo lenguaje. Es bueno, ¿verdad?, hoy siempre, hermanos, examinando nuestras vidas, ¿verdad?, y pensar, ¿verdad?, de qué es lo normal para nosotros. Porque lo normal aparentemente es, hermanos, cuando usted le hace una pregunta a una persona, la norma es que probablemente le van a responder con una mentira. Va a haber algo de decepción en la respuesta. Falta de claridad. Algo engañoso, oscuro, dándole la vuelta. Es lo normal. No debería ser lo normal, pero nos hemos acostumbrado a ese estilo de vida. Mientras no sea algo grave, como los fariseos, hemos formado en nosotros diferentes excusas para justificarnos falsamente, como los fariseos, como el pecador religioso siempre lo hace, diciendo, bueno, si miento, está bien si lo hice con una buena intención. Nos justificamos, como lo hacían los fariseos, ¿verdad? Mientras no invoque el nombre de Dios, está bien. Nosotros también inventamos nuestras excusas. Mientras lo haga con una buena intención, mientras lo haga por necesidad, porque puedo perder mi trabajo, me puede ir mal en la escuela, etcétera, con que lo haga con buena intención, con que lo haga para el bien de mis hijos, para el bien de mi familia, con que no mientan las cosas importantes, nomás que las cosas no son tan importantes. Diseñamos, formamos una estructura en nuestras vidas para permitirnos mentir cuando nos conviene. Lo mismo que habían hecho los fariseos. Habían diseñado esta estructura en su vida que les permitía mentir siempre y cuando no invocaran el nombre de Dios. Y es lo mismo que hacen todas las personas, los pecadores religiosos. Diseñan cierto pensamiento en su vida que los permite estar confortables mintiendo. Con tal de que lo hice por esto, con tal de que lo hice por eso, con que sea en esta circunstancia, o en esta circunstancia, o en este evento, o con esta persona, o por esta razón, formamos igualmente una estructura. Tenemos que decir la verdad para agradar a Dios. Cuando les pregunte más adelante por qué no vinieron el domingo pasado, los que no vinieron el domingo pasado, no es necesario decir, ¿sabe qué? Porque es que la verdad, y si empiezan a uno casi puede penetrar su mente y ver que están dando vueltas, buscando, sacando algo de aquí, sacando algo de acá, y a ver cómo lo van a acomodar para que no se escuche tan mal. ¿Por qué no vinieron el miércoles? Los que vienen. Y dan una vuelta de decepción, de engaño, de oscuridad, de mentira, falta de claridad. Porque no quieren decir la verdad. No les conviene. ¿Por qué no llegaron a tiempo esta mañana, hermanos? Los que no llegaron a tiempo. No los vi a todos, pero sé que estoy seguro que algunos no llegaron a tiempo. Oh, es que excusas, razones para justificarse, no dicen la verdad para que no se escuche tan mal. En vez de decir simplemente, ¿saben qué? La verdad es que no creí que era tan importante llegar temprano o llegar a tiempo o ir el domingo. La verdad es que en mi mente creo que hay cosas más importantes. No conviene la verdad. Por eso inventan un sistema, una estructura para falsamente justificarse. Dios dice, hermanos, recuerden que Dios aborrece el divorcio. No hay muchas cosas en la Biblia que Dios dice que Dios odia. Odia el divorcio, que a propósito es una falta de cumplir la promesa que ha hecho. Cuando uno se casa, hace una promesa delante de Dios. Voy a amar a este hombre, voy a amar a esta mujer en el bien y en el mal hasta que la muerte nos separe. Es la promesa. Y uno rompe la promesa y Dios odia el divorcio, Dios odia que mintió la persona. Es lo que dice en Proverbios, que no vamos a leerlo, pero en Proverbios 6, que dice, 6 cosas abomina Jehová, aún 7. Dice, la lengua mentirosa. lo repite dos veces. El que falsamente habla, dice, lo vuelve a repetir más adelante. Es lo que odia a Dios, odia que rompen las promesas que han hecho, la lengua que dice mentiras en el matrimonio, fuera de él, lenguaje solemne, el lenguaje común, todo odia a Dios. Para Dios es importante que digamos la verdad, que somos hombres y mujeres que van a decir la verdad delante de Dios, siempre delante de los hombres. Número dos, hermanos, ahí regresando a Mateo entonces 5, si no han perdido, y continuando, esa es su falsa justificación. Número dos, vemos su vana evasión. ¿Cómo intentan evadir o eludir? ¿Cómo intentan escaparse de las mentiras que están diciendo? Esa es su vana, lo hacen vanamente, su vana evasión, evitación, evasión. Dice 34, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza, ni por la cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Para escapar, hermanos, para eludir esta vana evasión de las personas, estaban intentando hacer una separación. Se estaban segregando parte de su vida. Es decir, que lo que estaban diciendo, hay cosas en mi vida en las cuales está involucrado Dios. Hay cosas en mi vida en las cuales no necesariamente está involucrado Dios. Es un intento vano de segregar o compartimentar partes de las vidas de estas personas. Es lo que están haciendo. Tienen una brillante idea. Una idea brillante y diabólica. Es decir, bueno, no vamos a jurar por Dios, porque Dios es sagrado, ¿verdad? Todos entendemos eso. Vamos a jurar entonces por el cielo. Vamos a jurar por la tierra. Vamos a jurar por Jerusalén o por mi propia vida, la cabeza, lo que se refiere. Esa es su brillante idea que tiene, una idea diabólica, de alguna manera segregar parte de sus vidas diciendo, bueno, mientras no involucre a Dios, mientras Dios no esté involucrando en mi vida, en ese aspecto de mi vida, entonces está bien, puedo mentir. El error es que Dios siempre está involucrado en su vida. Dios está involucrado en toda parte de su vida. Todo lo que es. Su mente, su corazón, su cuerpo, todo lo que es, desde que se despierta, desde que se acuesta durante la noche, su vida aquí, su vida allá, en todo lugar donde se encuentra, uno no puede escaparse de Dios. Dios está involucrado en toda su vida. Hay un término aquí un poco confuso, un poco espantoso. A mí me espanta cuando escucho, y lo escucho muy común. La gente siempre dice, ¿sabe qué? Siempre están hablando sobre su vida espiritual, y su vida espiritual. Para mí es espantoso porque no sé qué quieren decir exactamente. Espero que quieran decir lo que deben de decir, pero me espanta porque, conociendo a la gente, no necesariamente quieren decir lo que deberían querer decir. Haciendo una separación en la vida secular o su vida religiosa. Y me espanta, digo, porque toda su vida es su vida espiritual. No hay otra vida. Nosotros vivimos por el Espíritu, andamos por el Espíritu. Toda su vida es su vida espiritual, no hay nada fuera de ella. Todo lo que hace, si usted va a la escuela, ahí su vida espiritual está en la escuela. Si va al trabajo, en el trabajo, ahí está su vida espiritual. Si está en la casa, ahí está su vida espiritual. Si viene al templo, su vida espiritual. Si está leyendo un libro cristiano o un libro secular, en todo está involucrado, todo es su vida espiritual, no hay otra vida. No puede ser esa segregación, no puede ser esa separación. Dios está involucrado en toda su vida. Alcanza todo rincón de su vida en el cual se quiera esconder. Ahí está Dios. Ahí llega. Está involucrado necesariamente, no puede separar. Su relación con Dios, como se habla a veces, su relación con Dios afecta toda área de su vida. Y toda área de su vida es afectada por su relación con Dios. No hay esa separación. Su relación con Dios afecta cómo se comporta usted en la escuela. Y cómo se comporta usted en la escuela afecta su relación con Dios. Cómo se comporta usted en el trabajo afecta su relación con Dios, y su relación con Dios afecta cómo se comporta usted en el trabajo. En cualquier lugar, su familia, sus amigos, no hay otra vida. Toda la vida es una. Dios está involucrado, Dios alcanza en todo lugar. Ahora, esto es lo que estos hombres habían hecho, este grupo religioso. Dicen, bueno, mientras pueda hacer una separación y decir, Dios no está involucrado aquí, no estoy invocando el nombre de Dios, está bien. Pero Jesucristo dice, mira, si pone atención en versículo 34, no juréis en ninguna manera ni por el cielo. ¿Por qué? Porque es el trono de Dios. Es decir, si va a jurar por el cielo y dice, pero no voy a involucrar a Dios, Jesucristo dice, ahí está Dios en el cielo. Es más, dice, el cielo es el trono de Dios. Dice Isaías 66 y el Salmo 103 también dice que dice, Jehová estableció en el cielo su trono y su reino domina sobre todo. Dios gobierna desde el cielo. Si quiere decir, voy a jurar por el cielo, no voy a invocar a Dios, dice Jesucristo, pero ese es el trono de Dios. Ahí está Dios gobernando sobre todo. No puede sacar a Dios, no puede decir que Dios no va a estar involucrado, está. O el 35, ni por la tierra, dice, bueno, voy a jurar por la tierra. Jesucristo dice, porque es el estrado de sus pies. Ahí también reina Dios, en cualquier parte de la tierra. Puede ir a China, puede ir a Japón, puede ir a Israel, puede ir a África, a India, en cualquier lugar en este planeta, en todo el universo, ahí reina Dios. Es el estrado de sus pies. También está Dios involucrado. No puede escaparlo. O por Jerusalén, 35, dice el versículo 35, tampoco. Esa es la ciudad del gran rey, esa es la ciudad de él, donde van a rendir adoración a Dios. Ahí Dios se adueña de la ciudad, Dios se adueña de todo, todo le pertenece, no solo gobierna en el cielo, reina en la tierra, se adueña de la ciudad, también diseña al hombre en el 36, ni por la cabeza del hombre, por la vida, lo que quiere decir, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Dios es el que ha diseñado la vida, Dios es el control de la vida. Uno no puede decir, ¿sabes qué? Yo juro. ¿Ve cómo la gente dice, yo juro por mi abuelita que ha muerto, por mi abuelita que está en el 6 pies debajo de la tierra, yo juro por esto, juro por esto, juro por esto? Todo es de Dios. Dice, aún su vida, dice, no tiene poder alguno, control alguno, usted ni yo, de cambiar un solo pelo de blanco o negro. Aunque lo pinte, hermanos. Aunque se pinte el pelo, su pelo es el mismo color aún. Nomás le ha puesto pintura encima, pero es el mismo color, no puede cambiarlo. Con la manera que Dios lo ha diseñado, así es, no puede cambiar nada. No tiene control alguno usted. Todo está en las manos de Dios, lo que está diciendo Jesucristo. Dios soberanamente reina sobre todo y sobre toda persona, cada circunstancia, cada lugar. Entonces, dice, es una vana evasión. Se quieren escapar diciendo, bueno, Dios no está involucrado aquí. Jesucristo dice, sí. Dios está involucrado en todo. En cualquier lugar, cualquier persona que quiera invocar y decir, bueno, no estoy prometiendo, no estoy jurando usando el nombre de Dios, sí lo está haciendo. Lo está haciendo. No vamos a mirarlo, lo puedes leer, pero en Mateo 23, lo mismo Jesús condena a los fariseos, el mismo lenguaje diciendo, juran no solo por la ciudad, por el cielo y la tierra, juran por el altar, juran por el templo, juran por estas cosas. Jesucristo dice, pero no se pueden escapar. En todo lugar está Dios involucrado. Un versículo nomás, hermanos, Santiago, porque repite lo mismo, más o menos, por lo menos, Santiago, hacia al final de la palabra de Dios, Santiago 5, el último capítulo de Santiago, y nomás un versículo ahí, el versículo 12, Santiago 5, versículo 12 dice, pero sobre todo, esto es importante, sobre todo dice, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Igual, ni cielo, ni la tierra, otro juramento, este tipo de juramentos, porque eso lleva a la condenación. Y nos lleva esas palabras, hermanos, al tercer método aquí de los mentirosos en Mateo 5, si no han perdido, de nuevo, regresando al versículo 37, no solo a esta falsa justificación, la vana evasión, tercero y último es, hay una oscura conexión que necesitamos que ver, hay una conexión oscura aquí, los mentirosos, los que mienten. 37 dice, pero sea vuestro hablar sí, sí, y no, no, porque lo que es más de esto, dice, de mal procede. De mal procede, hermano, es una alusión al maligno, como más adelante en Mateo 12, en las parábolas de Jesucristo, viene el maligno, o viene el mal, es la misma palabra. Dice, ustedes, olvídense del lenguaje solemne, no pueden escaparse. Ahora, el lenguaje común, que sea su hablar siempre, sí, sí y no, no. No necesitan los juramentos vanos que hacen, porque dice, si hay más de eso, dice, viene de mal. Hay algo mal en eso. El maligno está en eso. Cuando necesitan que jurar por todas estas cosas, porque si no juran están mintiendo, esa es la única manera que funcionaba para ellos. Siempre mentían, al menos que juraban por el nombre de Dios. Y si han llegado a ese punto donde necesitan que jurar por Dios para que no mientan, si no pueden simplemente vivir diciendo sí, sí, cuando digo sí, quiero decir que sí, cuando digo no, quiero decir que no, esto viene de mal. Hay algo mal en la vida, el maligno involucrado, la maldad, Satanás. ¿Quién es el padre de mentiras? Satanás, el maligno. Cuando tiene que haber mentiras, cuando hay mentiras, cuando abunda las mentiras, esta epidemia, ¿saben quién está reinando ahí? Satanás. Ahí no está Dios. Eso no es de Dios. Está en el lado de Satanás. Cuando le hacen preguntas y usted tiene que inmediatamente cambiar ese switch en su cabeza que tiene, donde empieza a buscar cómo mejor llegar a la decepción y mentiras y oscuridad y no decir la verdad, la persona que ha cambiado ese switch, ahí está Satanás. Es el padre de mentiras. Es decir, que todas las mentiras se originan en él. Él es el padre que produce hijos mentirosos, que produce mentiras y mentiras y mentiras. Y cada vez que tiene que mentir y lo quiere excusar cualquier manera que quiera, tiene esa conexión, esa oscura conexión con Satanás mismo, que es el padre de mentiras. Hechos 5, hermanos, rápidamente, nomás miraremos este texto. ¿Ustedes recuerdan esta historia? Y quiero que la miremos rápidamente para recordarnos, y los que no la conocen, en Hechos 5, ahí un poco adelante de Mateo, unos libros adelante, dice, versículo 1, Hechos 5, pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, los dos lo hicieron, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro en el 3, Ananías, ¿por qué llenó, mire, Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se quedaba a ti y vendida no estaba en el poder de él. ¿Por qué pusiste esto en el corazón, con tu corazón? No has mentido a Dios, no has mentido a los hombres, perdón, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, se murió él, y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Pedro bien sabía que la razón por la cual Ananías y su mujer habían mentido era porque había detrás de esa mentira alguien. Satanás estaba ahí detrás. Siempre. Satanás está ahí detrás de la mentira. Cuando la mentira sale, detrás de la mentira va Satanás empujando esa mentira. Siempre. Pedro bien lo sabía. Ananías y su mujer venden esta propiedad y le van a la iglesia. Y la iglesia debería estar contento, ¿verdad? Vamos a recibir mucho dinero por la propiedad que han vendido. Pero Pedro entiende la seriedad de la mentira delante de Dios. Él no dice, bueno, voy a aceptar el dinero porque es bien para la iglesia, ¿verdad? Necesitamos el dinero para la propiedad. Voy a aceptar el dinero porque eso es bueno para nosotros. No busca excusas. Dice, no, la mentira es mala. Y le dice, esto viene de Satanás. Él llenó tu corazón. Satanás, dice Juan 8:44, para los que no saben, donde dice Juan 8:44, él es el padre de la mentira. Dice, él ha sido mentiroso desde el principio. De Génesis le dijo a Eva y Adán, no morirás. Dios dijo que vas a morir, ¿no es cierto? Y después de la mentira de Satanás, Eva y Adán tuvieron que mentir también ellos. Satanás desde el principio mintió, Eva y Adán mintieron, y desde entonces la raza humana ha vivido mentira y mentira y mentira. Hebreos 6. Uno en Hebreos y concluimos con uno más. Pero primeramente nomás, Hebreos 6. Aquí está el contraste entre Satanás, hermanos, y Dios. Dice el versículo 16, Hebreos 6, 16, dice, porque los hombres ciertamente juran, aquí están los juramentos, por uno mayor que ellos, es decir, Dios. Y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Dios mismo hace una promesa aquí, un juramento. 18 dice, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible, dice, que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Dios nos ha dado una esperanza, hermanos, y es segura, dice el autor de Hebreos. ¿Por qué? Porque Dios no miente. Es imposible que Dios mienta. Dios y Satanás son completamente diferentes. El padre de mentiras, Satanás, y Dios el que dice que no puede mentir. Números 23, 19 dice que Dios no es hombre para que mienta. Números 23, 19. Es un contraste radical. Y nosotros o nos conectamos a un lado o nos conectamos al otro lado. O nos acercamos a Dios, que es el autor de la verdad, de toda verdad, que no miente, que no puede mentir. O nos acercamos del lado de Satanás, que es el padre de mentiras, que siempre miente. No puede hacer otra cosa más que mentir él mismo. Una observación nomás para antes de concluir ya, hermanos. Los juramentos no todos son malos. No lo que está diciendo Jesucristo, ni lo que dice Dios aquí en Hebreos. Él mismo ha jurado aquí. Dice el versículo 16, aquí en Hebreos 6, 16, que la buena razón ahí es para el fin de toda controversia. Cuando no había evidencias para llegar a una conclusión, no había las evidencias, el juramento era siempre en el nombre de Dios, seriamente, solemnemente, el lenguaje solemne, delante de Dios, para llegar a esa confirmación de la cual hablo. Y es lo que encontramos en el Antiguo Testamento igualmente, que Abraham hace los mismos juramentos, pactos, José, los varios de los de las 12 tribus, los hombres, aún el apóstol Pablo en 1 Corintios 1, diferentes partes invocan el nombre de Dios, Dios es mi testigo, dicen varias veces, el juramento en la corte, uno va a la corte, tiene que hacer esa promesa, que va a decir la verdad. El matrimonio, por supuesto, también son ejemplos, muchos ejemplos en la Biblia, no es malo. Lo que Jesucristo está diciendo, los juramentos falsos, en lo cual quieren hacer a un lado a Dios, en lo cual la única manera para que les crea a alguien, en lo cual la única manera para que usted diga la verdad, tiene que jurar. Esos nunca son permitidos ni por otras personas, ¿sí? Siempre es malo. En conclusión, entonces, hermanos, vamos a terminar nomás un versículo en el Salmo 19. Hay muchos, el Salmo 119 también menciona mucho sobre hombres que odian la mentira y que Dios nos pueda librar de la mentira. Pero el Salmo 19 es un hermoso pasaje, todo el capítulo. El último versículo, espero que sea conocido para nosotros, a Salmo 19. Y el último versículo, nomás recuerde esto siempre en su vida, que sea la oración nuestra delante de nuestro Dios, esta sea la oración, la misma oración de David. Salmos 19, versículo 14, el último. Dice: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Ese debe ser nuestro deseo, hermanos. Que sean gratos los dichos de nuestra boca y la meditación de lo que hay dentro de nosotros. La abundancia del corazón, dicen, abgamos, es lo que decimos, la boca abga. Nuestra petición, hermano, esta mañana, espero que entendamos que Dios no está satisfecho con las mentiras que hay en nuestras vidas. Y que seamos aquellos que dicen: para honrar a mi Dios voy a decir sí, sí, no, no, voy a decir la verdad para honrar a mi Dios, y que sean siempre gratos delante de Dios todo lo que digo. Conclusión, de veras, sí, nomás rápidamente piensa, ¿por qué mentimos? La apuesta pensaba, ¿por qué es tan fácil mentir? ¿Por qué le gusta mentir tanto? ¿Por qué me ha mentido muchas veces, hermano? A mí y a ustedes, entre todos. ¿Por qué? No solo es no mentir, es porque es ir al corazón. Sean gratos los dichos, y aquí al corazón, examinar por qué miente. La gente a veces viene y dice: bueno, dije una mentira, dije una mentira, te mentí. Siempre les digo, pero ¿por qué? Examinen por qué. Porque en el último instante, hermanos, siempre es un ataque contra la soberanía de Dios. Por eso Dios odia tanto eso. Siempre es un ataque contra Dios mismo cuando miente. Porque lo que usted y yo hacemos al mentir, estamos buscando manipular. Queremos manipular a personas y manipular circunstancias, eventos y resultados. En vez de dejarlo en las manos de Dios y en el control de Dios, que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, queremos mentir y nosotros manipular las cosas. Queremos manipular lo que la gente piensa de nosotros. Entonces le decimos ciertas cosas que no son reales para que piensen de cierta manera. Y hoy ahora estamos en control nosotros. Y yo quiero que ustedes piensen algo bueno de mí. Entonces voy a manipularlos diciéndoles ciertas cosas de mí. Así controlo lo que ustedes creen de mí. Y quiero manipular lo que ustedes creen acerca de otras personas. Entonces les digo ciertas cosas de otras personas y no les digo algunas cosas, omito unas cosas y les digo otras cosas para manipular lo que ustedes creen y piensan de otras personas. Deseo manipular resultados y circunstancias en mi vida, lo que va a venir. Y digo, si digo esto, resultado no es bueno, no es lo que yo quiero. Entonces voy a decir mentiras para que el resultado sea diferente. Usando nuestra sabiduría humana, queremos manipular todo. Queremos controlar circunstancias, resultados y personas, en vez de dejarlo todo en las manos de Dios, que Él sabe mejor. Él sabe lo que hace. La verdad nos hace libres, somos santificados en la verdad de Dios. Por eso oramos esta mañana, que sean gratos los dichos de nuestra boca y la meditación de corazón, para la gloria y honra de nuestro Dios. Nuestro buen Dios y Padre Santo, en esta mañana, Señor, somos altamente privilegiados, Señor, de ser llamados el pueblo de Dios, ser contados con los redimidos, con los que han sido rescatados por la cruz de Jesucristo, los que hemos obtenido el perdón de todos nuestros pecados. Señor, conocemos que somos pecadores delante de ti, te ofendemos de muchas maneras, de muchas formas, incluyendo con la lengua. Muchas veces hemos mentido, hemos dicho cosas falsas, Señor, y a veces lo hemos aceptado ligeramente, Señor, pensando que no es tan grave cuando realmente lo es. Y te pedimos perdón en esta mañana, Señor. Sabemos que los mentirosos no heredarán el reino de Dios, dice tu palabra. Pero sabemos que en Cristo, Señor, tú nos has cambiado, nos has transformado. La sangre de Él cubre todos nuestros pecados, nos da una nueva vida en Él, Señor. Ayúdanos a caminar en la luz, a caminar en la verdad. Ayúdanos a poner el ejemplo, a ser hombres y mujeres que dicen la verdad, que no mienten, porque tú no mientes, Dios. Tú nos has dicho la verdad en tu palabra. Nos has dicho que nos amas, nos has dicho lo que somos, que nos has perdonado en Cristo, que nos has dado vida eterna, que nos has de guardar en tus manos hasta el último día. Y tú no mientes. Confiamos en esa palabra, en esa verdad. No queremos ser como el enemigo. No queremos ser como el padre de mentira. Queremos ser aquellos que cambian las cosas, que son diferentes, que te honran, que confían en ti, que tus planes son mejores que los nuestros. No queremos manipular a personas ni circunstancias. Queremos dejar todo en tus manos y confiar en ti, porque es dulce confiar en ti. Perdónanos de nuevo, Señor, de toda nuestra maldad, y ayúdanos que siempre sean gratos los dichos de nuestra boca delante de tu presencia. Porque eres bueno, porque eres nuestro Dios, Señor, nos regocijamos hoy, te exaltamos en Cristo Jesús. Amén.